Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 17 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 1 de junio, Día Mundial del Corredor.
Corre, 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 corazón.
Una fecha que tiene como propósito evidenciar la importancia de realizar esta práctica que algunos inician de aquella manera.
Y cuando hemos salido nosotros a correr, ¿qué forma de hacer el ridículo? ¿Unos estiramientos guarros contra los buzones? Venga, un poquito. Abres la puerta de casa y sale el protagonista de Carros de Fuego. Zancada amplia, elegante, inspiración, ritmo, la barbilla levantada. Esto te dura 15 metros. De repente te ha estallado el flato, se te ha abierto la pelvis en dos, los tobillos te vibran, la rodilla no te sujeta, en el pecho te estalla y tienes la cara como una lombarda. Has salido como el de Carros de Fuego y has vuelto con Manolo Escobar, sin el carro. Solo con el fuego.
Bueno, es una fecha que se originó en Estados Unidos en 2009, se denominó entonces National Running Day. Tuvo tanto éxito, se llevó a cabo una primera edición con la participación de 2,5 millones de aficionados al running que venían de 177 países, que se comprometieron a correr casi 15 millones de kilómetros, que en 2016 el alcalde de Nueva York la declaró como el Día Mundial del Corredor o Global Running Day. Sí, correr tiene beneficios tanto para la salud física como mental. Entre otros, afina el sentido auditivo, regenera los músculos, mejora el estado de la piel, fortalece los huesos, eleva el umbral del dolor, ayuda a aliviar los dolores de cabeza y estimula el cerebro. Los que no van a correr hoy son los trabajadores de Correos, que van a participar de la huelga general de 3 días que ha convocado UGT y Comisiones Obreras contra el desmantelamiento del correo público y una gestión que denuncian lo ha colocado al borde de la quiebra económica con riesgo para miles de empleos.
Señora, buenas tardes, mi respeto. Su hijo me dio algo para usted. Es una carta de la cual aquí le entrego. He cumplido mi promesa y mi camino seguiré.
Bueno, pues la carta no sé si llegará o no, porque como les digo, está esa huelga que empieza hoy con una multitudinaria manifestación que contará con la participación de miles de empleados que van a acudir en autocares, en vehículos particulares y otro tipo de transportes desde todas las provincias. Van a salir a las 11:30 de Callao para terminar frente al Congreso. De esta convocatoria y de la situación del sector vamos a hablar con José Manuel Sagallés, que es secretario federal estatal de UGT del sector postal.
Sois una pareja encantadora.
Así suena el tráiler de Sin ti no puedo, una película que va a llegar a los cines este viernes. Se trata de un thriller emocional dirigido por Chus Gutiérrez, que estará a partir del mediodía aquí con nosotros en este estudio, acompañada por una de las protagonistas, por Maite Perroni, estrella en México que goza de fama internacional. Y ya contábamos ayer que los Rolling Stone, que llevan unos días en Madrid, que han estado en algún que otro restaurante de lo que luego vamos a dar cuenta, bueno, pues hoy están actuando en el Wanda dentro de su gira 60 para celebrar sus 60 años en la carretera. Y nosotros también nos sumamos a esa celebración con algunos misterios que nos va a traer Álvaro Martín sobre las satánicas majestades. Por cierto que el guitarrista del grupo, Ronnie Wood, cumple hoy 75 años, el más joven de la banda. Mick Jagger tiene 78. Pues muchas felicidades a Ronnie Wood y vamos a felicitar también, abriendo esta rueda de redacción, con Clara Esteban, a quienes, oye, pues celebran hoy su santo. ¿Qué tal? Buenos días, Clara.
Buenos días, Nieves. Pues son, en primer lugar, los 1613 justinos que tenemos en España. San Justino fue filósofo y mártir, vivió en el siglo II. Viajó mucho defendiendo lo que él llamaba auténtica sabiduría, la religión cristiana. Llegó a Roma en tiempos de Marco Aurelio, donde fue condenado a ser decapitado. Este nombre, como podéis imaginar, procede del latín y significa que obra con justicia, obviamente. Y también hoy se celebra Nuestra Señora de la Luz. Su origen está en una aparición en el año 1722. Se le apareció a una mujer. Ella vio la imagen de la Virgen con túnica blanca y manto azul, muy parecida a la Inmaculada, impidiendo que un alma cayera en las fauces de un monstruo. Esto es lo que vio esta mujer. Se la representa, por tanto, a Nuestra Señora de la Luz con un alma en una mano y con el niño en la otra. Y a su vez el niño ofreciendo corazones que lleva en una cesta. En España hay 3.485 mujeres que llevan el nombre de Luz, así a secas, y 41.867 que tienen el nombre compuesto, todo completo, Mariluz, María Luz, como quieras.
Bueno, pues quien lleva la luz de esta estrella de Onda Madrid, de esta casa en la unidad móvil, es Gloria Talavera. ¿Dónde te encuentras? ¿A quién alumbras? ¿Qué tal? Buenos días.
Hoy hacemos parada en la zona de Cibeles. Aquí estamos con los taxistas madrileños que vuelven a salir a la calle para protestar contra la ley de transportes que el gobierno regional quiere aprobar mañana en la Asamblea de Madrid. Consideran los taxistas que es un traje a medida para las VTC. El objetivo de esta nueva ley es que las VTC puedan seguir operando por la capital a partir del próximo mes de octubre, tras la finalización de los periodos temporales que preveía el denominado decreto Ábalos, pero sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, es decir, la recogida en la calle o las paradas específicas. La convocatoria la lanzaba la Federación Profesional del Taxi, la asociación mayoritaria en este sector. Como decíamos, arrancan ahora mismo en Cibeles, van a caminar hacia el Paseo del Prado. Está previsto que finalice esta manifestación a pie sobre las 12 del mediodía en la Puerta del Sol.
Bueno, pues seguiremos esos pasos de esa manifestación y cómo va a afectar también a la circulación a esas horas. Gracias, Gloria. Voy a saludar ya a Sergio Martín Romo para saber, oye, qué tenemos hoy preparado para los oyentes. ¿Qué tal?
Hola, Nieves. Hoy un viaje a la infancia con esas cosas con las que jugabas y en realidad no eran juguetes. ¿Te entretenías haciendo construcciones con las cajetillas y los cigarrillos bisonte de tu padre? ¿Te ponías las medias con faja de tu abuela en la cabeza para jugar a polis y ladrones? ¿Cogías todos los frascos del baño o de la cocina para jugar con ellos a los bolos en el salón arrojando una sandía? Juguetes caseros en el 628-091-117. Ya sabes, mensaje escrito o, si lo prefieres, nota de voz.
Carlos, no me haces caso.
Hola.
Ah, pero se has vuelto, Carlos Honorato.
¿Qué tal? Muy buenas.
Así viene él con esa energía ya, viene por aquí cantando.
Hombre, esto lo cantaba yo, ¿sí?
A ver.
¿No me has reconocido?
Lo cantaba no significa que lo cantes.
Ahora ya la voz le he perdido un poquito.
Ah, oye, mira los Rolling Stones, no pasa el tiempo y...
Hombre, no. Ronnie iba conmigo al colegio.
Sí, ¿verdad?
Sí, no, éramos de la misma clase. Bueno, pues nada, que volvemos, tenemos reto.
Bienvenido.
Gracias. Bueno, dos o tres días de esto que llaman bueno, asuntos
bien,
propios, ¿no?
Muy bien, bien, bien.
Que es
te lo has pasado bien. Que lo
sí, básicamente importante. Tocarse la barriga. Bien. A ver, reto de hoy. Tiene que ver con esto, la universidad. Y... ¿tú sabes lo que es tener fachada universidad?
Sí, hombre.
Pues eso, que hay gente que ni entra, ¿no? O que hay gente que se queda en la puerta.
O sea, los que han pasado así por...
delante. Otros que han pasado y que ni se les nota.
Pero... me suena de algo, de una actriz, ¿no? Que estaba siempre ahí rondándole...
Sí, 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 sí. Bueno, pues hoy hemos puesto en nuestro reto fachadas de universidades.
Ya.
De facultades.
Uh-huh.
Y solo una está en la Comunidad de Madrid.
Ya.
Así que hay que fijarse bien, ver las tres fotos que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y decidir cuál de ellas está en la Comunidad de Madrid. Si el ejemplo A, el ejemplo B o el ejemplo C.
Hay una como más solemne, que es la C.
Sí.
Y luego las otras son de ladrillo visto.
Una ladrillo visto y la otra muy moderniki, ¿eh? Uh-huh. Porque está como partida, deconstruida, digamos, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues eso, que hay que elegir cuál de ellas está en la Comunidad de Madrid.
Ese es el reto, así que ya sabéis, hasta la 1 de la tarde, a la 1 menos 5 vendrá por aquí Carlos
sí.
para dar el resultado, así que animaros. Vamos a decir nuestra cuenta de Twitter, recordamos.
@buenosdiasom, hay que seguir el hilo para votar y ya está. Y esto es un jueguecito, a la 1:05 el resultado final. Y mientras tanto, de vez en cuando entraré por aquí para poner... pues eso, los porcentajes, ¿cómo va la votación?
¿Tú pasabas mucho por la cafetería de la universidad?
Yo sí.
¿Jugabas al mus?
No me gustaba el mus, pero bueno, a ver, porque perdía siempre.
Tocaba la guitarra, porque a él lo que le iba a cantar.
No, en realidad componía poemas.
Ay, ¿a quién se los
dirías? A muchas
chicas. Ay, qué romántico, qué romántico.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de cariño.
Pues ella hoy es noticia, Rocío Jurado, un día como hoy de 2006, hace 16 años. La cantante y actriz, popularmente conocida como la más grande, fallecía en su casa de La Moraleja, aquí en Madrid. A sus 61 años dejó un amplio repertorio musical, copla, flamenco, bolero. Nada se resistía a la espectacular voz de Rocío.
¿Qué no daría yo por empezar de nuevo?
Y este fin de semana la familia de la Jurado se ha vuelto a reunir un año más en Chipiona, pueblo natal del artista, por el aniversario de su muerte. Tras una misa, la familia depositó flores en la tumba del cementerio de San José. No estuvo la hija Rocío Jurado, ni tampoco su nieta Rocío Flores.
Como yo te amo.
Ni el pueblo que la vio nacer, crecer y donde descansan sus restos mortales, Chipiona, ni sus seguidores repartidos por todo el mundo, olvidan a la que fue una de las mejores voces de la copla y el flamenco que se apagó hace 16 años.
Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo.
Que la más grande era merecido, el apodo que tenía, porque menuda voz la de Rocío Jurado, con la que hemos querido dar la bienvenida a este programa. Ya sabéis que hasta la 1:00 p.m. vamos a estar con vosotros los del Buenos Días Madrid de las 10. Un montón de cosas tenemos, ya os las hemos avanzado. Cine, tenemos también a Marga García, que va a estar hablando de la raya, de ese pescado tan rico y de las recetas que nos va a dar y un montón de cosas de actualidad. Así que aquí estamos, en Onda Madrid.
Como yo te amo.
En la realización técnica no puede faltar Juanjo Ceballos y yo aquí, a sus órdenes, os habla Nieves Ortiz.
Nadie te amará.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 8:30, vuelve España al partido de la onda.
Arranca la andadura de los chicos de Luis Enrique en la tercera edición de la Liga de Naciones y con un partidazo ante Portugal.
Esta competición les debe una tras la final de la última edición ante Francia y en el horizonte el Mundial de Qatar.
Y además tenemos baloncesto, primer partido de la semifinal del Real Madrid ante Baskonia.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, vamos a hablar de políticas sociales. Muy importante para todos, porque al final, oye, cualquiera nos podemos ver involucrados y de qué manera. El Ayuntamiento de Madrid ha renovado el modelo que regía en este ámbito desde los años 80, gracias al consenso de todos los grupos municipales. El Pleno aprobaba ayer por la tarde, por unanimidad, este nuevo sistema público de servicios sociales, que va a contar con 21 acuerdos y 114 medidas concretas, entre las que se incluye eliminar papeleo para agilizar las ayudas o la especialización de profesionales. Pepe Aniorte es el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio madrileño. ¿Qué tal? Buenos días y enhorabuena por la parte que le toca.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nieves, y muchísimas gracias.
Porque, ¿cómo se siente uno a título personal y profesional habiendo conseguido que los políticos, algo casi insólito en los tiempos que corren, se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante este proyecto?
Sí, la verdad es que, pues como te puedes imaginar, no es fácil llegar a un consenso de todos los grupos políticos, pues tal y como está polarizada la vida política hoy. Y bueno, y esto es el producto también de todo un año y medio de trabajo, porque han participado los equipos, más de 1,000 profesionales de servicios sociales, ideando cuál quería que fuera su propio modelo. Pues han participado también las entidades sociales, los colegios profesionales, las universidades, o sea, todo un proceso participativo muy importante, pues para llegar a ese documento que has comentado de 21 acuerdos, 114 medidas concretas, y que al final pues consigue superar aquel modelo de los años 80, del siglo XX, ya parece mentira, que era el modelo del Ayuntamiento de Madrid en servicios sociales, pues para ponernos ya mirando al siglo XXI, pues con un modelo, el que se aprobó ayer por unanimidad, que realmente nos pone a la vanguardia, Madrid, en los servicios sociales de España.
Claro, parece mentira, ¿no?, que nos tengamos que retrotraer hasta los años 80 para que no se haya renovado este modelo que era tan necesario. ¿En qué se va a traducir en la práctica de cara a profesionales y ciudadanía?
Pues sobre todo es un modelo mucho más preventivo, lo que quiere llegar es antes a los problemas. Yo creo que es un punto fundamental, que cuando una familia pues pasa por un momento complicado, o cuando hay una persona mayor que puede entrar en un proceso de soledad y aislamiento, o cuando hay un menor que puede entrar en una situación de desamparo, pues actuemos mucho antes, actuemos lo antes posible. Y este nuevo modelo se centra mucho en esa parte preventiva y en llegar antes a los problemas. Luego hay otra clave que yo creo que es fundamental, que también has comentado anteriormente, que es quitar burocracia, quitar papeleo, para que precisamente los trabajadores sociales puedan dedicar más tiempo a las personas, más tiempo a las familias, y realmente poder apoyarlas a que salgan de esa situación. Muchas veces la burocracia nos envuelve, es prácticamente más del 55% del tiempo de los trabajadores sociales. Le vamos a quitar pues prácticamente ese 50% 90% de burocracia a los trabajadores sociales, vamos a crear unidades administrativas para que se dediquen solo a esa parte burocrática, para de esa manera de liberar a los trabajadores sociales para que su tiempo esté específicamente y exclusivamente para apoyar a las familias en salir hacia adelante y que puedan tener una segunda oportunidad de recuperar sus vidas una vez que puedan necesitar apoyo de los servicios sociales.
Bueno, se habla de esa prevención a la que aludía y también creo que es muy importante llevar a cabo en estas facetas el trabajo interdisciplinar. ¿De qué manera se va a hacer?
Exactamente, en esa necesidad de apoyar globalmente lo que le puede estar ocurriendo en la familia para, ¿no?, para necesitar a servicios sociales, ahí lo que vamos a incluir es la figura de psicólogos y de educadores sociales para mirar desde todos los ángulos, desde toda la realidad de esa familia, el apoyo que necesita. Por supuesto, vamos a seguir con reforzando la figura de los trabajadores sociales, que siempre van a liderar la intervención de esa familia, pero queremos incluir también la figura de psicólogos y educadores sociales para realmente garantizar pues que las familias, una vez que necesitan apoyo, pues no se quedan estancadas en los servicios sociales, sino que siempre se hagan hacia adelante y puedan recuperar siempre sus vidas.
¿Se va a contratar a más personal para llevar a cabo y dar cobertura a esas nuevas demandas derivadas de esta renovación del sistema?
Sí, exactamente. Sí, por supuesto que hace falta más personal, pero no solo. O sea, realmente hace falta una reestructuración. Este nuevo modelo supone una reestructuración completa, una reforma completa de todo el modelo de servicios sociales. Hace falta esa figura, sobre todo nueva, de psicólogos y educadores. También vamos a reforzar mucho la figura de auxiliares de servicios sociales para una primera atención, para que sea la atención mucho más rápida, como comentábamos. Al final hace falta, por supuesto, más personal, no solo, porque va a haber una reestructuración de todo el modelo, y todo ello estamos ya trabajándolo, pues hay que trabajarlo urgente con sindicatos, hay que trabajarlo esa concreción con Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, con quien ya lo estamos trabajando, para hacer un plan estratégico que tendremos a final de año, donde se va a concretar ya exactamente qué número de profesionales, cuándo van a llegar a formar parte del ayuntamiento y toda la calendarización de todo el proceso.
Claro. Estamos hablando de un proyecto que incluye eso, el ejercicio de trabajadores especializados en temas concretos. Hablamos de familia, infancia, de inclusión de mayores. Es un ámbito de población muy amplio.
Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta que en Madrid, pues en torno al 25% de la población ha necesitado en algún momento acceder a servicios sociales. Los servicios sociales no solamente atienden a una familia cuando puede necesitar una situación de apoyo para, ¿no?, superar un problema en sus vidas, sino que también, por ejemplo, la población mayor cuando necesita el servicio de teleasistencia, ¿no?, que da atención a 125.000 personas en Madrid, o el servicio de ayuda a domicilio, que atiende a 85.000 personas en Madrid, o lo de comida a domicilio, que es un poco menor, con 5.000 personas, pero al final los servicios sociales tienen una capacidad de atención, no solamente a familias en una situación de exclusión o vulnerabilidad, sino a mayores que pueden necesitar un apoyo para estar en su domicilio con todos los derechos garantizados, o lógicamente por realidades también más duras que podemos encontrar de menores en una situación de desamparo, o situaciones también de violencia que podemos encontrar dentro de la familia, o de violencia de género también, que lógicamente los servicios sociales también abordan. Lógicamente es una realidad muy poliédrica la de los servicios sociales, que al final supone toda una red que tiene el Ayuntamiento de Madrid y los distintos ayuntamientos, en este caso Madrid, pues para apoyar a cualquier ciudadano pues cuando lo pueda necesitar, y sobre todo desde ahí hemos querido impulsar en este nuevo modelo la cercanía, de estar mucho más cerca de cualquier ciudadano cuando lo pueda necesitar.
Claro, la proximidad en este tipo de materias que son muy de piel y son muy humanas es, y sobre todo que a veces surgen, ¿no?, porque cuando uno tiene que llevar a cabo pues un proceso pues dedicado pues a un menor, a una persona mayor, a un vulnerable, pues urge, ¿no? Y bueno, en fin, que es muy importante que se pongan en marcha, a mi juicio, sistemas como este. Por cierto, ¿la pandemia ha disparado la demanda de los servicios sociales en la ciudad de Madrid?
Sí, o sea, ahora se ha estabilizado bastante, pero sí hubo un momento clave de primera necesidad en la propia pandemia y sobre todo surgido el propio confinamiento, donde sí hubo un aumento en torno a un 20% de familias pues de clase media que podían necesitar en un momento determinado, se habían empobrecido y podían necesitar la atención de servicios sociales. Desde ahí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid pues le lideró esa respuesta. Conseguimos hacer la tarjeta familias, que es una tarjeta de crédito que puede, con la que la familia puede comprar en cualquier comercio. Se le recarga mensualmente con, de 300 a 650 euros, dependiendo de la situación de la familia, y que da, bueno, pues da esa garantía también de la alimentación a toda la familia, sobre todo de la, desde la dignificación, desde poder ir con una tarjeta como de crédito a cualquier comercio de la Ciudad de Madrid a comprar lo que necesite. Ahí también los servicios sociales de Madrid han demostrado la capacidad de innovar, de generar, ¿no?, pura innovación para responder a una situación muy compleja. Ya son en torno a 45.000 personas beneficiarias de esa tarjeta familias. Y la verdad es que ha sido también, pues, un éxito muy importante el poder responder de los servicios sociales, pues, a una necesidad que lógicamente se estaba, pues, estaba siendo sobrevenida, como el tema de la alimentación, o familias que nunca se podían haber imaginado tener que pedir a su ayuntamiento esa ayuda.
Ahora estaba yo pensando que en alguna que otra ocasión hemos hablado con usted en olas de frío, cuando llega el duro invierno, sobre esas medidas que se ponen también en marcha, ¿no?, para atender a las personas que lo necesitan y duermen a la intemperie. Yo no sé si también con el calor está previsto llevar a cabo algún tipo de medida para estas personas.
Sí, cuando, con el calor hacemos los servicios del SAMUR social, que son los que atienden directamente en calle a las personas sin hogar. Hay todo un sistema de emergencia que se activa en las olas de calor, donde donde hacemos muchas más rutas de calle, donde nos acercamos a cada una de las personas sin hogar que están en calle, y que todas las tenemos localizadas y tenemos filiadas. Nos acercamos también para ofertarle todas las plazas de alojamiento que tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque al final, aparte de la ola de frío, de calor y todo el trabajo extraordinario que se hace de SAMU social en ese sentido, lo importante en la atención a personas en hogar, pues, es la atención que se hace durante todo el año. Porque la clave es no ayudarle puntualmente, por supuesto, sino conseguir apoyarle para que salga realmente de esa situación de calle. Por eso hemos aumentado en estos tres escasos años un 24% más las plazas para personas en hogar, que son más de 300 plazas más, y sobre todo hemos generado unas plazas de una visión muy dignificadora, o sea, en apoyar realmente a que salgan de esa situación. Hemos generado más de 100 plazas más en Housing First, por ejemplo, que son pisos individuales para que puedan salir las personas, y además personas que están en un grado de deterioro, pero que consiguen salir gracias a ese sistema bastante innovador de Housing First. O, por ejemplo, hemos generado el primer centro para mujeres sin hogar víctima de violencia de género en Hortaleza. Es el primero que existe en Europa, con 60 plazas, y que realmente, bueno, pues la verdad es que es un lujo, porque hay una atención muy integral que ayuda realmente a mujeres que lo han pasado muy mal y que llegan incluso toda esa situación de violencia a la calle, el poder apoyarlas y que puedan recuperar sus vidas.
Volviendo a ese sistema público de servicios sociales que aprobaba ayer, recuerdo, por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ¿para cuándo van a ponerse en marcha las medidas?
Pues ahí está lo que le he comentado de ese plan estratégico que se va a aprobar en otoño, a finales de otoño, donde ahí ya aparece, pues, toda la memoria económica, toda la calendarización de cuándo se va a implementar cada una de esas 114 medidas, y va a ser en ese momento clave donde se pueda plasmar la implementación mes a mes de cada una de esas medidas. Yo creo que lo que también es muy importante, y comentabas y resaltabas, era esa unanimidad. El poder llegar a un acuerdo, y de luego hay que agradecer a todos los grupos políticos esa altura de miras que han tenido para poder construir todos juntos el modelo de servicios sociales que necesita una ciudad de Madrid en el siglo XXI. Y bueno, pues aprovechar también para agradecer e insistir en ese agradecimiento a todos los grupos políticos por todo el trabajo que hemos hecho conjunto, y el conseguir ahí, pues entre todos, conseguir que Madrid tenga los mejores servicios sociales.
Ahora que no nos oye nadie, Pepe Aniorte, ¿cómo lo ha celebrado, si es que lo ha celebrado, ese éxito de conseguir que todos los grupos estén a una?
Pues nada, pues hubo una celebración sencilla. Como todo esto ha sido un trabajo muy de equipo, pues nos fuimos todo el equipo que ha participado en todo ese proceso, que son casi 30 personas las que han estado participando en todo este proceso, pues fuimos a tomar luego una cerveza después del pleno para poder celebrarlo.
Ya dormido a pierna suelta, ¿no?
Exactamente.
Bueno, nosotros nos alegramos sobre todo por la repercusión que eso va a tener a nivel social en la Ciudad de Madrid. Esperemos que todo ruede y que vaya fenomenal, porque ha sido muchísimo trabajo el de tantísimas personas implicadas, abanderadas por Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, a quien ya despido. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias, Nieves. Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Este es el sonido que nos llega en directo de esa manifestación, esa protesta de los taxistas contra la modificación que plantea el gobierno de la Comunidad de Madrid y que se va a votar mañana. Se quejan de que el gobierno regional no ha escuchado sus alegaciones al texto de la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes y lo que temen es que se queden sin regularse cuestiones que ellos consideran vitales para el sector frente a las VTCs como la proporción 1:30 o la prohibición de deambular por las calles en busca de clientes a estos vehículos. Con ellos está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, en esa manifestación que ya ha comenzado, Gloria, en la Plaza de Neptuno y que se conduce, va con esa marcha hacia la Puerta del Sol. ¿Qué tal?
Buenos días, Nieves, y ahora mismo estamos frente al monumento de Cibeles. Aquí han hecho de momento parada los taxistas en esta marcha que se está realizando a pie. En esta ocasión los coches se han dejado aparcados y lo que sí vemos es un camión que va en cabeza de esta protesta, que está repartiendo billetes por todo Madrid. Marcos, ¿qué es lo que estáis queriendo reflejar con esta tirada de billetes que están realizando por las calles de la capital?
Bueno, este gobierno de la Comunidad de Madrid parece más interesado en las multinacionales que en el servicio público del taxi, y eso es lo que queremos reflejar. Nosotros también podemos fabricar billetes, también podemos repartirlos por la ciudad de una forma simbólica en este caso. Lo de las multinacionales no es simbólico o es real.
¿Cómo está la situación? Aquí han venido algunos partidos políticos para apoyaros, pero teméis que mañana no vaya a pasar nada bueno en la Asamblea de Madrid.
Bueno, las intenciones de Vox todos las conocemos. Ellos se han puesto del lado del Partido Popular en todos los aspectos y la negociación sigue abierta. Esperamos que, por lo menos hasta el último minuto, recapaciten y piensen que aquí lo que hay son 20.000 familias españolas frente a tres multinacionales. Si son defensores del país, defensores de la patria, creo que por coherencia deben posicionarse junto a los 16.000 y autónomos y 20.000 familias que dependen del taxi de Madrid.
Marcos, llevas 17 años con el taxi. Esta protesta ha sido convocada por la Federación Profesional del Taxi, la asociación mayoritaria, pero en esta ocasión no están a vuestro lado, por ejemplo, ni la gremial ni la plataforma Caracol.
Sí, en el caso de la gremial es un tema político, ellos se posicionan del lado del Partido Popular y nada de lo que afecte al Partido Popular van a salir a manifestarse. En el caso de plataforma Caracol nos ha sorprendido, pero sí es cierto que sus líderes están hoy aquí con nosotros, con lo cual es más un tema político de conflicto entre asociaciones que de creencia en lo que estamos reivindicando hoy.
Decíamos que se han dejado en esta ocasión los taxis aparcados, ¿no? Uh-huh. La marcha se está realizando a pie con estas pancartas, con banderas, con carteles, porque estáis en contra, decíamos, de lo que se va a aprobar mañana en la Asamblea de Madrid, previsiblemente.
Sí, los taxis los hemos dejado aparcados y nos vamos caminando a la Puerta del Sol, donde le diremos a Ayuso que aquí estamos y que nos vea la cara, que es a nosotros a los que nos quiere eliminar en favor de unas multinacionales y en favor de un servicio como es el de la VTC, que respetamos absolutamente y que lo único que pedimos es que trabajen como lo que son, como VTCs, servicios precontratados, servicios interurbanos, que es lo que les autoriza su autorización y no lo que pretende la Comunidad de Madrid, que es convertirlos en taxi.
¿Cómo está la situación? Porque esta mañana, desde alguna de las paradas del taxi, me decían algunos conductores que no pensaban hoy acudir a esta marcha, porque ahora que se ha recuperado el buen ritmo, que han llegado turistas, que en algunas ocasiones se ha acabado el teletrabajo y hay más movimiento, ¿no?, de ciudadanos, o que incluso se ve que muchos clientes de las VTC han vuelto a coger taxis, pues que no querían desperdiciar la mañana porque las protestas en otras ocasiones no han servido para nada. Era su sentimiento.
Sí, lo que ocurre es el miedo a los 16 días que paramos. No tiene nada que ver con aquello. Hoy no es un paro, es simplemente una marcha de protesta. Tenemos derecho a salir a protestar y eso es lo que estamos ejerciendo, nuestro derecho a decir que nos van a exterminar y que la gente lo sepa, porque se encargan de difuminar esto en aras de una libertad malentendida. Libertad, cada uno tiene la libertad de usar el transporte que quiera, pero en este caso hay que hacerlo de forma ordenada.
Fernando es otro de los taxistas, 40 años al volante, hoy el taxi aparcado para caminar por la calle y dejar patente este malestar, ¿no?
El malestar general en el sector del taxi es patente. Estamos aquí para no dejar sin servicio a Madrid unos cuantos compañeros, porque no queremos que vuelva a ocurrirnos lo de la huelga, que parece que daba mala imagen defender los derechos. Lo seguimos defendiendo, pero de una manera más, digamos, parcial. Y el descontento es muy generalizado, porque lo que nos quiere hacer la señora Ayuso no es de recibo. No es posible que vaya en detrimento del servicio público, como es el taxi de Madrid, considerado uno de los mejores del mundo, y venga diciéndonos que unas plataformas con conductores novatos, incluso con la L, con muchos problemas, con muchísimos problemas, que además cobran unos sueldos de miseria, quieran desplazar al taxi, un servicio que lleva dando servicio ciento y pico años, y no es lógico que por intereses supuestamente económicos de amigos y conocidos quiera que el taxi desaparezca.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Como escucháis, esta marcha la encabeza Música Mariachi, con este reparto de billetes, con la cara de la presidenta regional y con una frase que también se puede leer en las pancartas: por cuánto te vendes, y hace alusión precisamente a las familias que están afectadas por esta nueva ley de transporte que previsiblemente se va a aprobar mañana en la Asamblea de Madrid. Supondrá, nos dicen, un atropello a 25.000 familias que viven del taxi.
Gloria, hazme un favor. Tengo la duda, si puedes trasladársela a Fernando o a alguno de los presentes allí en esa marcha, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque es verdad que mañana, como bien dice, se vota en el Parlamento Regional. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Pues lo vamos a preguntar a Marcos. Marcos, la ley se aprobará previsiblemente mañana y después nos dicen los compañeros desde el estudio qué pasará, qué pensáis hacer.
No nos queda otra que recurrir a los tribunales. Esto es una injusticia y serán los tribunales los que nos tengan que dar o quitar la razón. El gobierno lo sabe y desde luego lo que pretenden es, bueno, pues pasarle la patata caliente a los tribunales y que dentro de 4, 5, 6 o 8 años pues se resuelva a nuestro favor, cuando ya el daño esté hecho.
Pues esa es la propuesta que tienen en mente, acudir a los tribunales, porque previsiblemente Nieves, mañana se aprobará esta ley.
Bueno, pues estabais por Cibeles, no sé si habéis avanzado algo o vais a paso lento, pero el destino
poquito,
es...
Poquito, estamos a la altura del Banco de España. Ajá. Avanza lenta la marcha. Como nos decían también algunos de estos conductores, no están todos los que desearían estar aquí, porque tampoco han querido dejar en esta ocasión sin servicio a los madrileños. Así que vamos a encabezar enseguida la calle Alcalá y el destino final será la Puerta del Sol para hacer patente este malestar frente a la sede del Gobierno regional.
Gracias, Gloria. Bueno, pues ténganlo presente también quienes transiten por la zona o quienes tienen pendiente hacerlo, sobre todo en vehículo privado.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Día de reivindicaciones en la calle, son las 10:47, seguimos aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid y además de ocuparnos de esas reivindicaciones que llevan a cabo en el sector del taxi, hay otro colectivo que también está en pie de guerra. Hablo de Correos. Hoy se inicia una huelga general que se va a prolongar hasta el viernes, inclusive con concentraciones en distintos puntos del país contra lo que consideran el desmantelamiento del correo público. Para hablar de esta convocatoria voy a saludar ya a José Manuel Sayagués, que es el secretario federal estatal de UGT del sector postal. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente lo que van a llevar a cabo hoy? Que se inicia esta huelga en la que piden que secunden los trabajadores de Correos.
Bueno, en principio es una huelga general en todo el país que se inicia hoy, mañana y hasta el viernes. Uh-huh. Y en el caso de Madrid tenemos una concentración, una manifestación que se inicia ahora mismo en Callao y que finalizará en delante del Parlamento, bueno, a la altura del Hotel Palace aproximadamente, desde Callao, Preciados, calle Carretas, calle de Atocha, Paseo del Prado, finaliza, como he dicho, en Plaza Neptuno, delante del Parlamento. Uh-huh. Y bueno, pues es la expresión. Esta manifestación de esta mañana, van a, de entrada vienen alrededor de 80-85 autocares de todo el país. De personal de correos, de empleados postales, y al margen de las que de los miles de trabajadores que esperamos que se van a sumar de Madrid, lo que se trata es de expresar nuestra situación, la denuncia que estamos haciendo desde hace dos años de un proceso de desmantelamiento que se viene llevando a cabo, disfrazado de, digamos, de adaptación a los cambios. Pero lo cierto es que el correo tenía una trayectoria hasta hace cuatro años más o menos clara, transparente, con una adecuación a los desafíos y a los retos, que son muy importantes en el sector postal. Y bueno, pues quizá, no sé, por equivocación o con una intención clara de eliminar un servicio público que desde nuestro punto de vista es útil, sigue siendo útil a los ciudadanos de este país y que además es necesario porque los atributos que tiene el servicio postal, no solo en España, en el mundo entero, son los que cohesiona la sociedad desde el punto de vista económico y social. Es de los servicios públicos más útiles que hay. Y no depende solamente de la carta, como está diciendo torticeramente el actual presidente, con la excusa de que la carta ha muerto. Hombre, la carta desciende en todos los países. Y sabemos que la digitalización es un reto, pero a ese reto Correos ya estaba respondiendo cuando él llegó. Y sin embargo, se está utilizando una media verdad para construir una gran mentira que justifique el desmantelamiento con unos objetivos que desde luego no alcanzamos a entender. Porque hay una resultante, y con esto ya termino esta parte de intervención, y es que si nosotros tuviéramos, digamos, no sé, alguna duda en los resultados, de que nos extralimitamos en nuestra crítica, los resultados están ahí. Correos está al borde de la ruina. Después de cuatro años, Correos está al borde de la ruina. Nos han vaciado Correos de cartas, pero en parte por la mala gestión. Y segundo, nos han vaciado de paquetes. curiosamente, y la diversificación, que es otro de los argumentos, pues no funciona porque las oficinas de correos están vacías de clientes. Cualquier ciudadano no tiene más que acercarse a una oficina o a una cartería para saber que lo que estamos diciendo, UGT y Comisiones Obreras, responde a una realidad, no es una visión sindical de protesta convencional.
José Manuel, para alguien que, en fin, tampoco conoce el día a día del mecanismo efectivamente que lleva a cabo Correos, usted está hablando de la paquetería. Claro, a todos nos viene a la mente, con el auge del comercio online especialmente y sobre todo a partir de la pandemia, que debe haber un volumen de negocio y que eso también debe contribuir para que desde Correos haya bastante trabajo. ¿Esto no es así?
Claro, por supuesto. Es que todos los correos europeos, si están los datos ahí para quien quiera acercarse a la red, ahí en Internet, todos los correos de Europa han crecido a partir de la pandemia, exponencialmente, precisamente por lo que usted bien dice, en el tema del incremento del e-commerce, de la venta por Internet. Todos los correos europeos, menos en España. ¿Alguna razón habrá? Es decir, no somos los sindicatos, y quiero decir una cosa, que no se justifiquen. El actual equipo directivo lleva 4 años, ¿vale? 4 años gestionando. Esta es la primera huelga que hacemos los sindicatos, la primera. Por tanto,
ay, que le estoy perdiendo, José Manuel. No sé si está en tránsito. No se me mueva.
Sí. A ver, sí, me oye, sí.
Ahí, perfecto. Sí que lleva 4 años esta nueva dirección.
Llevamos 4 años y resulta que después de 4 años, lo cierto es que los resultados son nefastos. Es decir, estamos al borde de la ruina. Correo está endeudado, ha tenido que pedir créditos por valor de varios créditos con importe cercano a los 1.000 millones. Tenemos unas pérdidas cuantiosas, pero no se trata de, como dicen ellos, de que nosotros desacreditemos la marca, ni no por un nombre, que más quisiéramos nosotros, pero es que esa es la realidad. Y luego hay cosas que reflejan un poco el despropósito y de la situación. Hace unos días hemos visto estupefactos cómo Correos ha contratado por 500.000 euros, ha sacado a licitación un contrato para mejorar la reputación y para defenderse de la crisis de reputación provocadas por la crisis que puede haber, por las críticas de medios de comunicación y, lo más sorprendente, por las críticas sindicales y las huelgas sindicales. Eso no se ha visto nunca, vamos, yo no recuerdo haberlo visto nunca. Hay a una empresa para que la reputación que tú no ganas en el día a día de tu función. Entonces, quiere decir que esto es el reflejo, como digo, de una situación.
Le estoy perdiendo, José Manuel. Vamos a intentar recuperar esa llamada porque, bueno, nos hemos quedado en conversación con el secretario federal estatal de UGT, del sector postal, que desde hoy, como les venimos contando, han iniciado en Correos una huelga general para que hasta el viernes sirva de reivindicación, de exhibir sus preocupaciones y demandas, que les atiendan como ellos consideran que deben hacerlo, porque, como decía, Correos está absolutamente en la ruina. José Manuel, ¿sigue ahí?
Sí, sí. No, sí. Decía que es que uno de los mayores problemas que hay es la diferencia que hay entre la publicidad que hace Correos y la realidad. Uh-huh. A los trabajadores. Porque lo primero que hay que hacer para solventar los problemas es reconocer que hay un problema. Y Correos no lo reconoce. Y entonces cualquier ciudadano que se acerque a una oficina de Correos o que vaya a una cartería no tiene más que ver cómo las carterías están vacías de paquetes y de cartas y las oficinas están vacías de clientes. Entonces, hablar de política de diversificación cuando la mayoría de las cosas que se exhiben son ocurrencias que no tienen trascendencia en los resultados económicos, pues a mí me parece bastante, no solo torpe, sino me parece indignante, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está en general. Es que llevamos 2 años con esta situación. Y como decía al principio, es la primera huelga que hacemos después de 4 años. O sea, eso no se nos puede hablar de irresponsabilidad a los sindicatos ni de torpedear la gestión, para nada. Lo que pasa es que estamos viendo que esto se hunde y tenemos que decir aquello, pues, que, bueno, que nos es propio, ¿no? Que la gente está muy preocupada, la gente está, digamos, bastante harta de ver cómo se cae el edificio de lo que siempre ha sido un servicio público con una reputación, con una con una querencia de los ciudadanos bastante importante, según el CIS, y entonces, pues tenemos que hacer aquello que nos es propio, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer de Pepito Grillo, como decía el otro, ¿no?
Dígame, decir... José Manuel, ¿cuántos trabajadores completan la plantilla actualmente en Correos?
Pues sí, pues mire, teníamos, cuando hace 4 años teníamos 55.000 trabajadores y ahora tenemos 47.000. Uh-huh. O sea que a pesar de la propaganda de que se están creando empleo, no es cierto, se está suprimiendo empleo. Y si me permite, le voy a decir cuál es el truco. El truco para exhibir que se crea empleo. Han salido estos días, se publicitan 7.000 plazas. Lo que está haciendo Correos es lo que tiene que hacer legalmente, que es convertir empleo eventual. Nosotros tenemos una tasa de empleo altísima, más del 30% de empleo eventual. Y con la ley de la reforma laboral recientemente aprobada, una empresa no puede tener esas tasas de personal eventual, no tiene más remedio que hacerlo fijo. Entonces Correos está haciendo estos procesos para darle fijeza a eventuales. Pero en ese proceso lo que se hace es que en el tránsito se elimina personal. Es decir, si yo tengo que consolidar 10.000, lo que hago es que consolido 3.000 y en ese tránsito me dejo 3.000 fuera. Y además, de esos 7.000 que consolido, la mitad van a ir prácticamente a empleo a tiempo parcial, con lo cual no es cierto, es decir, lo que se está difundiendo. Lo cual que nosotros no podemos decir más que lo que estamos diciendo, y quien nos lo puede, como ustedes, a los que yo agradezco infinitamente la oportunidad que nos dan para explicar lo que la publicidad, por lo visto, de Correo nos está impidiendo desde hace tiempo.
Para terminar, y en un minuto, dígame, van a ir al Congreso de los Diputados hoy, la huelga se va a extender hasta el viernes. Sí. ¿Qué esperan de los políticos con esta manifestación, con esta huelga?
Bueno, pues esperamos que de una vez por todas entiendan que el servicio público postal es importante en este país, que es útil, como lo es en todo el mundo, y que tienen que prestar atención. Ya sabemos que este país tiene muchísimos problemas, pero el Correo es un proyecto país. Invitamos que nos presten atención, que reflexionen. Hace poco ha habido un debate en el Parlamento, reciente, precisamente, sobre esto. Y ha habido Partido Popular, Ciudadanos, hasta Esquerra Republicana salió defendiendo el servicio público postal español. Entonces, y ahí se verificó que hay una inquietud, empieza a haber una inquietud política. Lo que no entendemos es por qué el gobierno todavía no ha tomado cartas en el asunto. Esa es nuestra, digamos, sorpresa y nuestra estupefacción.
Bueno, pues nunca mejor dicho, que tomen cartas en el asunto, viniendo desde Correos esas reivindicaciones. José Manuel Sayagués, secretario federal estatal de UGT del sector postal, que tenga mucha suerte en esas demandas y que vaya bien. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradezco enormemente la atención que nos están prestando. Muchas gracias.
A usted. Pues así llegamos a las 11 de la mañana con Elia Fernández, que va a hacer un repaso de esas noticias de última hora en el boletín informativo, y a la vuelta, entre otras cosas, nuestro ratito de oyentes con Sergio Martín Romo, y también estará por aquí con nosotros Marga García, que nos va a hablar de La Raya.